Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares. Tres de los sospechosos del secuestro y asesinato del adolescente palestino han confesado. Un primo estadounidense del palestino asesinado aparece con la cara desfigurada por la acción policial. Israel responde a nuevas andanadas de cohetes contra el sur, matando a 8 personas, 6 de ellos terroristas de Hamas. Y un yihadista detenido en las pistas del aeropuerto de Lisboa. Estas son las noticias para hoy en el comentario Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Luego vendrá Raquel con la agenda cultural, pero empezamos como siempre en Israel. Las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron a 6 sospechosos en relación con el secuestro y asesinato del adolescente palestino Mohammad Abu Khedir. 3 de ellos habrían confesado ya su participación en el crimen. El ministro de Seguridad Pública, Itzhak Aharonovich, señaló: «El Estado de Israel es un país que se rige y hace cumplir la ley y continuará tomando acciones contra aquellos que la violen. Pido a todos que muestren responsabilidad y trabajen para evitar mayores disturbios. Se trata de un acto escandaloso e inaceptable que cualquier persona sensata, sobre todo de un país fuerte y democrático como es el Estado de Israel, debe condenar con toda firmeza». El joven, cuyo cuerpo fue encontrado el miércoles en un bosque de Jerusalén Oeste después de haber desaparecido la víspera tras ser obligado a subirse en un vehículo, fue malherido en la cabeza y quemado vivo, según los datos de una autopsia preliminar divulgados el sábado. El multitudinario funeral de Khedir tuvo lugar el pasado viernes por las calles del barrio de Shuafat, en Jerusalén Oriental, en el que los participantes llamaron a una nueva intifada y que acabó con disturbios.
Sí, Jordi, a pesar de otros rumores que circulaban, que podía ser otra la razón de la muerte de este muchacho, pues tenemos la mala noticia que contar, que es, efectivamente ha sido obra de terroristas israelíes. Y hablo con todas las palabras, son terroristas y así deben ser juzgados, detenidos y sometidos al máximo rigor de la ley en Israel, tal como lo son cuando cometen atentados terroristas árabes. En este caso es inconcebible el ensañamiento, porque es un chico de 16 años y lo quemaron vivo. Es inconcebible el hecho de que se trate de una persona cualquiera, un inocente, alguien que pasaba por ahí, al que subieron al coche. Incluso se ha sabido que, al parecer, ese mismo día, por la mañana, habían intentado secuestrar a un chico de 9 años y que luego lo que pasa es que la madre empezó a chillar y no consiguieron hacerlo porque se reunió mucha gente. Y, en cambio, sí lo hicieron esa misma noche con este chico que lo pillaron en la calle, lo obligaron de alguna manera a subir al coche y se lo llevaron de allí. Esto ha sido lo peor que le podía haber pasado a Israel, porque nunca, yo no recuerdo, he estado tratando de pensar a ver cuándo en la historia, no solamente de Israel, sino del pueblo judío, se había dado un caso similar de gente que no que tomara la justicia por su mano, que eso es, digamos, podríamos citar incluso el ejemplo del magnicidio de Yitzhak Rabin a manos de esta persona, ¿no? De un asesino que mata a un dirigente político. Pero en este caso es pillar a cualquiera, matar a alguien totalmente inocente, simplemente por revancha, por sed de venganza, por obcecación, por la palabra que tú quieras, pero todas ellas conducen a unos argumentos que están totalmente fuera de cualquier tradición, concepción, religión o cultura ligada al judaísmo. Esto es lo que a mí me sorprende, incluso ahora, ya todavía no tenemos los datos de los nombres de los chicos, ni de dónde venían exactamente, a qué se dedican sus familias y cómo los educaron. Pero este tipo de intolerancia hasta este extremo solamente se había visto en Israel de forma retórica, de un antiguo parlamentario que era verbalmente muy agresivo con los árabes y que murió apuñalado en una serie de conferencias justamente. Pero no sabemos exactamente cuál es la línea ideológica. No quisiera yo ahondar mucho en esto, simplemente decir de que esto nos avergüenza terriblemente y espero que más allá de las condenas judiciales que va a tener, también espero, no sé de qué manera, que las autoridades rabínicas expulsen a estos indeseables de nuestro pueblo, del pueblo judío.
Seguimos. En los disturbios del pasado jueves en Shuafat fueron detenidos 11 palestinos, entre ellos Tarek Abu Judair, primo del adolescente asesinado y de ciudadanía estadounidense de 15 años de edad y que quedó gravemente herido al ser atacado por policías israelíes encubiertos. Las imágenes de la cara desfigurada del adolescente se han difundido por internet, así como un vídeo grabado furtivamente en el que se puede ver a dos policías enmascarados golpeando a una persona que yace indefenso en el suelo, supuestamente Judair. Estados Unidos ha manifestado su preocupación por el incidente y ha condenado cualquier uso excesivo de la fuerza. Además, ha pedido en una nota oficial del Departamento de Estado una investigación rápida, transparente y creíble.
Sí, yo aquí el tema es que este chico, de la diferencia con los demás, es un ciudadano norteamericano. Y también hay una filmación donde aparentemente es él al que están maltratando o pegando dos policías con la cara encubierta en el suelo de las manifestaciones esta de Shuafat. Su foto se ha desparramado por las redes sociales como si fuera un pasto en llamas y ha llegado a todas partes. Hay muchos chicos que han salido peor parados que él y no han tenido la suerte de esta notoriedad pública y de que se sepa, porque primero no son americanos como este chico que nació en Estados Unidos, y se da la casualidad, lo que potencia todavía la imagen es que él es un primo del chico este asesinado, con lo cual pues toda la historia, la narrativa se vuelve mucho más fuerte y hace que la situación de Israel se vuelva todavía más más insostenible, digamos, moralmente, de cara a la contención de esta rebelión, que yo creo que ha sido una especie de intifada que Netanyahu ha intentado tragársela como puede y no reprimir mucho más de lo que todo el mundo se esperaba, que Netanyahu reaccionase a esto, justamente porque digamos que la imagen de Israel está en sus horas más bajas.
Y seguimos. En las últimas tres semanas, desde el secuestro de los tres adolescentes israelíes, el sur de Israel ha sido atacado desde la Franja de Gaza por unos 150 cohetes y misiles, a lo que la Fuerza Aérea ha respondido con bombardeos. En el realizado la madrugada del domingo al lunes murieron 8 personas, entre ellos 6 miembros del brazo armado de Hamás, las brigadas Ezelin al-Qassam. Solo el domingo se registraron 25 disparos hacia territorio israelí, algunos de ellos alcanzando objetivos de medio alcance, como la capital del Negev, Beersheba.
Bueno, estas noticias, cuando ustedes las escuchan, ya están totalmente desactualizadas porque este es un proceso que está en marcha. Siguen lanzándose cohetes y siguen habiendo represalias de la Fuerza Aérea Israelí. Y lo sabrá más porque a pesar de una supuesta negociación mediada por Egipto entre Hamas y Israel para evitar una escalada del conflicto, Hamas se va a tener que vengar, todo esto entre comillas, de los 6 u 8, porque aquí las cifras también bailan, cuántos eran militares, de alguna manera, o terroristas que estaban realizando estos disparos y que pertenecían a las brigadas Ezelin al-Qassam, que son prácticamente los únicos muertos en estas acciones nocturnas que tuvo el ejército de Israel del domingo al lunes. Pero como digo, los números bailan, los números cambian, los cohetes siguen volando sobre las cabezas y hay quien dice que evidentemente a pesar de la contraofensiva israelí, a pesar del ataque de Hamas, a ninguno de los dos les interesa en este momento un enfrentamiento abierto. Primero, porque aunque Israel pudiera, digamos, más allá de la imagen internacional, entrar con un operativo muy fuerte en Gaza y destronar a Hamas, perdón, El problema es que el que lo reemplazaría, ¿quién sería? Pues sería evidentemente la yihad, algo muy parecido a lo que pasa en Irak y Siria. Esos serían los que tomarían el poder y son grupos todavía, aunque en esto parece que no hay fin, todavía peores que jamás, porque no tienen ninguna vinculación, no ya a un Estado ni a una obligación de contrato o de amistad con la autoridad palestina, sino que están abiertamente en contra de este tipo de estados o países. Ellos no buscan un estado-país, buscan un califato universal. Así lo han declarado. Así que en el caso de la Franja de Gaza existe ese problema que Israel podría atacar, incluso le costaría mucho, digamos, igual en vidas humanas, de soldados, todo esto. Pero el problema es que si sacan a Hamas, no van a entrar ahí ni los de Fatah, ni fuerzas liberales, ni nada. Al contrario, se van a adueñar de la situación los propios yihadistas. Y por otra parte, Hamas tampoco está en condiciones de mantener esta guerra de desgaste por mucho tiempo. Así que se espera que la cosa se vaya suavizando en los próximos días.
Terminamos la primera parte del informativo. Aquí en Europa, un presunto terrorista yihadista fue detenido en la noche del jueves en la pista del aeropuerto de Lisboa, una zona de acceso restringido, cerca de un avión de la compañía angoleña TAG y portando un arma blanca de unos 20 centímetros. El detenido, nacido en Angola y con nacionalidad holandesa, está relacionado con los movimientos yihadistas europeos y recibió adiestramiento en Siria a principios de año. El detenido, cuya identidad no ha trascendido, está incluido en la lista de terroristas buscados de varios países europeos.
Sí, Jordi, esta es simplemente una noticia más que se va añadiendo día a día a este tema terrible, que aparte de lo que nos ocupa diariamente hablar de Israel, de la verdadera amenaza de Oriente Próximo, no es el conflicto israelo-palestino, a pesar de que acapara todos los titulares y los focos y todo el periodismo, pero el problema de Medio Oriente hoy en día es el terrorismo yihadista y está desparramando sus tentáculos de vuelta aquí en Europa. Y cada un día es en Madrid, otro día es en Portugal, de momento son detenciones por evitar atentados, pero esto es, perdóname el símil, es como en el fútbol, ahora estamos en el tiempo del Mundial, cuando vemos que un equipo tira puerta y tira puerta 5 o 10 veces, pues en alguna de esas va a entrar el gol. Y en alguna de estas va a pasar algo grave, a menos que se modifiquen las mentalidades y las leyes para el tratamiento de gente con este nivel de peligrosidad. Son bombas andantes. Son bombas que van a ir a subirse a los aviones, van a subirse a los barcos, van a subirse a los trenes. Los hemos tenido en Madrid, en Nueva York, en Londres. Y seguirán porque ese es el mensaje que tienen, sembrar el terror.
Bueno, Jorge, pues gracias. Mañana te vemos aquí de nuevo. Ahora viene Raquel con las noticias culturales. Bienvenida Raquel, ¿cómo estás?
Hola Jordi.
Bueno, háblame un poquito de cultura para ver si nos animamos un poquito, que las noticias siempre vienen difíciles.
Sí, nos vamos a una ciudad maravillosa, Granada.
Venga. ¡Oh, Granada, qué bonito!
Claro, si pensamos en Granada, ¿qué es lo primero de las primeras cosas que se te vienen a la cabeza, Jordi?
Hombre, ¿dices la fruta? No, bueno, desde luego la Alhambra, ¿no?
La Alhambra, claro.
A la cabeza, ¿no?
Ya sabes que, por ejemplo, Bill Clinton dijo que era el atardecer más hermoso que había visto en su vida.
Muy bueno, bonito
pues,
el sitio.
Es un sitio maravilloso.
Es verdad, claro, que turísticamente ha perdido mucho porque está tan masificado que se hace difícil ya. Pero bueno,
sabes que tomaron medidas a ese respecto. Hacen listas y está muy controlado
muy
el acceso.
Muy complicado ir. Sí. Claro, lo que pasa es que ahora tienes que pedirlo con mucho tiempo de antelación. En fin, se ha complicado un poquito. Pero bueno, a veces el turismo en masa es lo que tiene.
Sí. Hablando de
pero
Granada
no me vas a hablar de la
y de su turismo, no, inevitablemente pensamos, es lo que comentábamos al principio, hablamos de Granada y pensamos en la Alhambra, que es un edificio musulmán, islámico. Sí. Pero claro, es un palacio que perteneció a los musulmanes, pero también hay que tener en cuenta la importancia del pasado judío de esta capital andaluza. Precisamente para reivindicar este legado, bueno, pues tres personas han decidido rescatar del olvido ese tesoro, ese patrimonio judío. Para ello han creado el Centro de la Memoria Sefardí de Granada. Este espacio abrió sus puertas aproximadamente hace un año. Nos habló de él nuestra colaboradora Carla de Aguilar, que estuvo por allí y le gustó mucho. La responsable es Beatriz Chevalier. Y bueno, han ocupado una vivienda preciosa en el barrio del Realejo, junto a la que fue una de las principales calles comerciales de la antigua judería. Nos cuenta Beatriz que aquí residía la comunidad hebrea de Granada antes de ser expulsada en 1492. Señalan, está muy cerquita del lugar, por ejemplo, que ocupaba la principal sinagoga de las seis que hubo en esa época hasta la llegada de los reyes católicos a la ciudad, hasta la conquista de Granada, en la que precisamente ayudaron bastantes eminentes judíos apoyando a los reyes católicos para luego verse expulsados, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de los reyes católicos y de su papel. Es el llamado Maurur, donde estaban las casas judías, indica Chevalier. Este espacio, bueno, como siempre comentamos, Jordi, no hay vestigios tangibles, digamos, pero bueno, es interesante que se conozcan, por ejemplo, dónde se hallaba la sinagoga mayor de Abraham o los lugares que ocuparon los habitantes judíos de esta zona de Granada. Así que contamos con este Centro de la Memoria Sefardí para recuperar este legado.
Bueno, pues eso en Granada.
Granada.
Que llega el veranito, pues vayan para allá, que es un sitio precioso. Y en general, ya no solo por la Alhambra, sino si se come muy bien y la gente es muy simpática, hombre. Uh-huh. La verdad es que
es ciudad universitaria, que eso siempre es interesante. Hay muchos jóvenes y mucha actividad cultural. Sí, hablando de actividades culturales, Jordi, ya les trajimos aquí a la programación de Radio Sefarad pues una entrevista con Sonia Sánchez del Centro Sefarad Israel, en la que nos hablaba esta directora del Instituto de Estudios Israelíes de este centro del curso de verano de la Complutense 2014, el judaísmo, contribuciones y presencia en el mundo contemporáneo, un curso que se desarrolla desde el 7 de este mes hasta el 11. Bueno, pues se ha inaugurado esta mañana del 7, nos pueden estar oyendo ustedes el 7 o el 8 de julio, se inaugura este 7 de julio y contó la inauguración, ha contado con la presencia del presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub. Queremos señalar las conferencias que se van a disfrutar el martes 8 de julio, porque bueno, nos interesan mucho los ponentes y la temática aquí en la Agenda Cultural. Por ejemplo, a las 10 de la mañana, Esther Bendahan Cohen, que es directora del Instituto de Cultura Judía del Centro Sefarad Israel, nos hablará del mundo literario judío como paradigma del exilio. A las 12, al mediodía, Miguel de Lucas González, que es el director del Centro Sefarad Israel, disertará sobre el cine, papel de los judíos en su origen y posterior desarrollo. Y a las 4:30 de la tarde habrá un cineforum interesantísimo, Cultura Judía, Tradición y Modernidad, con la proyección de la película K2 de Amos Gitai, esta película tan, tan interesante. Participarán los dos ponentes de la mañana, Esther Bendahan y Miguel de Lucas.
Bien, eso el día 8. Uh-huh. Y bueno, luego hay más actividades.
Sí, les iremos contando. 11, de cualquier manera, les ponemos, Jordi, a nuestros oyentes el enlace a la entrevista con Sonia Sánchez, en la que pueden encontrar pues todo el programa,
claro,
de este curso tan interesante.
Bueno, y vamos con una ciudad que se está moviendo mucho y ya ha recompensado este esfuerzo, ¿no?
Muchísimo, Jordi. Lorca. Lorca incrementa Murcia. Su posición como referencia para el colectivo israelí, para el turismo israelí.
Claro.
Lorca, luces de Sefarad y huellas de la cultura judía centran el interés en el espacio web reservado para divulgar el tesoro arqueológico lorquino. no de Lorca el poeta, sino de Lorca la ciudad. Bueno, pues este espacio web del que hablamos es un espacio que le quieren dedicar desde el Centro Sefarad de Israel, precisamente que hablábamos de este curso que promueve en los cursos de verano de la Complutense. Bueno, pues en su página web hay un trocito, un espacio guardado para estos esfuerzos, como decías, del Ayuntamiento de Lorca por recuperar su pasado y su y poner añadir valor a su presente judío.
Muy bien.
Dos exposiciones, como les decimos, han sido especialmente interesantes o son especialmente interesantes, además del Festival de Cine, además del Festival Jewish Lorca, del que les hemos hablado aquí en Radio Sefarad. Hablamos con el alcalde, Francisco Jodar, y asistimos a la presentación de este importante festival dedicado a la cultura judía en este lugar que tiene el privilegio de contar con esa sinagoga tan excepcional, que es la única que permanece, digamos, sin tocar, sin ser transformada de todo Sefarad. Por ejemplo, les citamos algunas de las personalidades que ya han estado en el conjunto judío de la Alcazaba lorquina: la reina Doña Sofía, el gran rabino sefardita de Israel, Shlomo Moshe Amar, el presidente de la Fundación Don Juan de Borbón España-Israel, Sadia Cohen, el gran rabino de Venecia, el gerente de la Compañía de Reconstrucción de Jerusalén, Daniel Sukrun, varios rabinos, destacamos al nuestro, Moshe Ben-Daham, la directora del Museo Judío de Nueva York, Vivian Amán, el gran rabino de Israel, Giona Metzer, gente importantísima, además de todas esas personas que se han acercado para disfrutar de estas huellas de la cultura judía en Lorca, con montajes como, por ejemplo, Lorca, Luces de Sefarad, Judería y Sinagoga de Lorca, que nos explican el hallazgo de la Sinagoga de la Judería de Lorca, un templo, como les decimos, realmente único por su estado de conservación y porque ha ofrecido una importante información arqueológica para conocer mejor este tipo de edificios en el siglo XV.
Pues nada, han estado todos en Lorca menos tú, querido oyente, así que acércate a Lorca.
Bueno, no lo sabemos, lo mismo muchos de nuestros oyentes ya han estado en Lorca, Jordi.
Claro, como no puedo preguntarle uno a uno.
Que nos escriban y nos lo cuenten.
Y él sabe que a quién le hablo, tú que no has estado todavía en Lorca, acércate, que es muy bonito lo que proponen y hay mucho trabajo ahí y como vemos pues es interesante. Pues nada, Raquel, te doy las gracias y te vemos mañana de nuevo con las noticias.
Hasta mañana, Jordi.
Hasta mañana.